Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este jueves, último jueves de mayo del 2000. Y como siempre, traemos algunas invitaciones, algunas novedades editoriales para ustedes de parte del Instituto de Investigaciones Económicas. Y quiero recordarles el teléfono en el estudio, 5536-8989, con cuatro líneas. La invitación que traigo para ustedes es la presentación de un libro. Es un libro titulado Economía y Utopía Mexicanas, rumbo al fracaso y al cambio posible, de Benito Rey Romay. Participan en esta presentación Fernando Carmona de la Peña, Arturo Huerta González, John Saxe Fernández y el autor de la obra. Esto será el 7 de junio. A las 18 horas, la próxima semana, es miércoles, si no me equivoco, en el Centro Cultural Arnaldo Orfila, situado en la Avenida Cerro del Agua 248, Colonia Romero de Terreros, Delegación Coyoacán. Por alguna información que quieran ustedes obtener, les doy el teléfono 56-58-79-99. También, desde luego, a la Coordinación de Difusión del Instituto, 5623-0093. La publicación que traemos semanalmente ahora corresponde a Momento Económico, es el último número, el número 107, en donde tiene varios temas de interés para ustedes. Les leo algunos de los títulos: Tres formas para alto desempleo, de Casimir Slasky; Tasas de interés, agregados monetarios y crecimiento económico, de Noemí Levy; La velocidad de ajuste de las tasas de depósito en los bancos mexicanos, de Francisco Ron Delgado, entre otros de los temas. Y bueno, de esta revista traigo 10 ejemplares para ustedes, quienes nos siguen pues semana a semana en este programa Momento Económico. Como les había comentado en el programa anterior, en que no tuvimos invitados, que platicamos nada más ustedes y yo, esta semana tendríamos de invitados al doctor José Luis Calva y a Raúl Ornelas, el maestro Raúl Ornelas, para que nos platicaran sobre los resultados o algunas de las conclusiones más importantes del 16 Seminario de Economía Mexicana, que, como recordarán ustedes, algunos de ustedes de nuestros radioescuchas nos acompañaron. El tema general fue Política Económica para el Desarrollo Sostenido con Equidad, Agenda 2000-2006. Y pues yo creo que tenemos mucho que decir, así es que empezamos inmediatamente. Primero, buenos días a ustedes.
Buenos días, Marina. Buenos días a nuestro auditorio.
Raúl Ornelas, quisiera que, pues, empezamos contigo, que nos dieras algunas impresiones sobre el seminario, desde tu punto de vista como relator de este seminario y además ponente, ¿no?, de una de los paneles.
Sí, Marina, buenos días, y sobre todo muchas gracias por invitarme de nuevo. Hacía 6 años que no pisaba los estudios de Radio UNAM.
Pero no por mi culpa, ¿verdad? No, tú andabas en el extranjero.
Que no era por eso, al contrario. Bueno, la primera cuestión que yo quisiera decir sobre el seminario, viniendo justamente como un poquito ajeno a todo lo que está pasando, regresando apenas del extranjero, me causó una impresión muy positiva el seminario, primero por su contenido. Las discusiones en los 12 paneles y en las sesiones de inauguración y de clausura me dejaron la impresión, me dejaron con el buen sabor de boca de que ahora comprendemos mucho mejor el funcionamiento del modelo económico. Los diferentes temas y los diferentes ponentes desde muy, muy diversas perspectivas nos permitieron establecer cuáles son los mecanismos que le dan vida al modelo y cuál es el funcionamiento en muchos sentidos perverso del modelo, un modelo que produce una pequeñísima cantidad de gente muy rica y por otro lado un modelo que está produciendo pobreza. Yo situaría, digamos, en esa perspectiva el análisis que se hizo en el seminario. Por lo mismo, digamos, el seminario fue capaz de explicar las razones de la bonanza aparente del cedillismo, digamos, esta situación de cuentas alegres que ellos nos presentan, que el gobierno de México presenta, y al mismo tiempo ver cuáles son las debilidades, los puntos débiles del modelo económico que abren la perspectiva de una nueva crisis económica muy similar a la que se vivió en inicios de este sexenio cedillista. Bueno, esa sería, digamos, una primera impresión. Y bueno, tendría otros comentarios, pero quizá más adelante los puedo dar.
José Luis Calva.
Bueno, quisiera comunicarle a nuestro auditorio las principales conclusiones que se derivaron de nuestros trabajos, de 6 días de intensos trabajos divididos en 12 paneles, donde, como recordarán quienes nos escucharon y no pudieron asistir, bueno, contamos con investigadores que se caracterizan por tener aportaciones significativas al conocimiento de los diferentes temas que fueron abordados en el seminario. Quizá convenga justamente arrancar desde el primer panel. ¿Cuáles fueron las conclusiones que se derivaron de esta interacción acerca de el tema globalización económica y estrategia óptima de inserción mexicana? Bueno, se arrancó de una caracterización de los procesos de globalización económica, infiriéndose que estos procesos no generan de manera espontánea un proceso de convergencia económica entre las naciones, entre países ricos y entre países pobres, o entre estratos sociales, ganadores y perdedores dentro de cada país, sino más bien profundizan las desigualdades. Partiendo de esta evidencia empírica, es una evidencia empírica dada por los datos, digamos, de la evolución del Producto Interno Bruto por habitante entre los países desarrollados y los países en desarrollo, por las cifras del incremento de la pobreza en el mundo y al mismo tiempo el incremento de la riqueza, es decir, unos cuantos ganadores. Comentábamos aquí el dato de que mientras la CEPAL, que utiliza una metodología muy conservadora de medición de la pobreza, nos indica que entre 84 y 96 el número de pobres se incrementó 18.7 millones de mexicanos. Bueno, en ese mismo lapso nosotros no teníamos, en el primero de los años, en 84, no teníamos billonarios en la lista de la revista Forbes, billonarios en dólares, es decir, personas que tienen fortunas de más de 1,000 millones de dólares, y en 96, siendo México un país pobre con un Producto Interno Bruto por habitante, que es la séptima parte del francés, teníamos más billonarios en dólares que Francia, ¿no? Bueno, entonces esto se reproduce a nivel universal. Entonces, partiendo de esta constatación, son evidencias empíricas, no son interpretaciones, el seminario concluyó que México debe cambiar sustancialmente su actitud frente a los procesos de globalización. En vez de un estilo meramente pasivo de inserción en la mundialización, a través de la liberalización económica a ultranza y de la reducción de las funciones del Estado en la promoción activa del desarrollo, México debe reprocesar y redefinir internamente, mediante políticas económicas y sociales activas, lo que se llaman las señales del mercado, ¿verdad?, o las tendencias, digamos, espontáneas del mercado mundial, aprovechando márgenes de maniobra que tenemos y creando márgenes adicionales para lograr una inserción exitosa en la mundialización. Partiendo de esta primera recomendación general de política económica, el seminario precisó cuáles serían las grandes direcciones de acción o cursos de acción para una estrategia eficiente de inserción en los procesos de globalización. Una primera vertiente consiste en vigorizar, mediante políticas públicas activas, el mercado interno de bienes y servicios. Inducir un mayor encadenamiento interno de las exportaciones a través del fomento de industrias específicas y de la promoción de redes de subcontratación, de manera tal de que las exportaciones tengan realmente un efecto de arrastre sobre la economía mexicana, que no lo tienen actualmente, porque se trata en la parte de las grandes corporaciones transnacionales, de empresas que tienen un creciente componente importado de sus productos finales y en consecuencia prácticamente se van convirtiendo cada vez más en industrias maquiladoras que tienen cero, casi una tendencia a cero efecto de arrastre sobre el conjunto de la economía mexicana. Bueno, entonces esto hay que enmendarlo precisamente mediante políticas activas que tiendan a mayores encadenamientos internos, entre otros mecanismos mediante las llamadas redes de subcontratación con micro, pequeñas y medianas industrias y con políticas específicas para fomentar ciertas industrias claves, ¿no? Una tercera vertiente es evitar los procesos de sobrevaluación cambiaria que ahondan las desventajas competitivas de nuestra planta productiva. Estos procesos sobrevaluatorios que, como comenta Raúl Ornelas, bueno, están detrás de los procesos de crisis recurrentes que ha padecido la economía mexicana. Otra de las vertientes de esta inserción exitosa de México, este nuevo proyecto de inserción de México en los procesos de globalización, consiste en desarrollar políticas activas, aprendizaje tecnológico e innovación mediante impulso a la ciencia y tecnología y la promoción de proyectos industriales estratégicos. Esto también deriva de la experiencia que han tenido, pues, los países que han tenido éxito tanto en el pasado, vamos a decir, en el siglo, desde la Revolución Industrial, ¿verdad?, desde 1760, cuando se fecha en Inglaterra, o en el siglo pasado, o en el presente, los nuevos países de industrialización, digamos, Japón, en un ámbito intermedio entre muy fines del siglo pasado, digamos, me refiero al 19, y la primera mitad del siglo XX, cuando hay un despegue prodigioso, y más recientemente los llamados tigres asiáticos. Bueno, todos ellos han desplegado estas estrategias de aprendizaje tecnológico y la promoción de proyectos industriales estratégicos. Otra vertiente que recomienda el seminario es desplegar una defensa activa de nuestros recursos naturales, creando conglomerados industriales basados en su aprovechamiento racional. Y una adicional es realmente los financieros externos, que sabemos que es uno de los principales factores de vulnerabilidad de la economía mexicana. Y finalmente, diversificar nuestro comercio exterior, porque somos altamente dependientes prácticamente de un solo cliente y vendedor, ¿verdad?, que son los Estados Unidos, donde de donde provienen y hacia donde se dirigen más de 3/4 partes de nuestras transacciones comerciales internacionales. Entonces, conviene diversificar el comercio exterior, especialmente con los países asiáticos. Por último, en este panel, se hizo una recomendación general para redondear, digamos, la actitud de México frente a los procesos de globalización, una actitud nueva, más eficiente de inserción. Y es la recomendación de que en los foros internacionales México debe pugnar, junto con otros países en desarrollo, por redefinir los contenidos de la globalización precisamente en favor de nuestras economías, creando mayores márgenes de libertad para el despliegue de estrategias endógenas, es decir, creadas por nosotros mismos y no que nos sean impuestas por los organismos financieros internacionales. En particular, se recomendó la conveniencia de impulsar el gravamen a los flujos monetarios y financieros internacionales, por ejemplo, mediante el famoso impuesto Tobin, el colega premio Nobel de Economía, que recomienda precisamente imponer, gravar los flujos financieros con un impuesto bajo, digamos incluso algo así como 1%, ¿verdad? Pero que inhibiría, podríamos decir, se usó la expresión, me recuerdo que es muy gráfica, algo así como echar arena a los rieles, ¿verdad? Uh-huh. Para dificultar precisamente que los ires y venires de estos activos de corto plazo de repente derrumbe nuestras economías. Una reinserción exitosa de México en la mundialización exige también un mayor activismo de la sociedad civil. Se trata de que la sociedad civil presione a los partidos políticos y a los poderes públicos para lograr una mayor presencia directa en los foros y las movilizaciones internacionales. Estamos pensando en Seattle, estamos pensando en Davos, etcétera. Estas movilizaciones que pugnan por lograr una transformación con sentido humanitario de los procesos de globalización, promoviendo la creación de instituciones atenuantes y compensatorias de los efectos polarizantes de la mundialización. Entonces, estas son, grosso modo, las conclusiones de este primer panel. Como puede ver nuestro auditorio, los investigadores, los economistas que realizamos investigación económica en estos campos, nunca hemos recomendado que México diga simplemente no a la globalización. Lo que nos parece claramente es que nos estamos insertando de la peor de las maneras posibles, que es a través de esa liberalización económica ultranza, de esa pasividad del Estado, y que tenemos entonces que reinterpretar, rediseñar nuestra estrategia para tener una inserción exitosa como la que han tenido los países, digamos, para no hablar de los países viejos, digamos, que se cuidan de vieja industrialización, que se cuidan muy bien de tener una buena inserción internacional, sino de los países, digamos, de reciente industrialización. Me recuerdo un libro publicado por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, habla se llama la globalizaciones exitosas, la globalización de Japón, por ejemplo, pero a partir de una estrategia endógena de industrialización, etcétera, etcétera, tal como lo hemos descrito, y lo mismo ocurre con países como los tigres asiáticos. Entonces, en suma, se trata de reformular nuestra estrategia de inserción en los procesos globales para tener éxito, considerando que somos un país en desarrollo.
Bien, Raúl Ornelas, tú participaste en este panel precisamente titulado Globalización Económica y Estrategia Óptima de Inserción Mexicana. Yo quisiera que nos complementaras un poco, desde luego ya es muy completo lo que nos ha dicho José Luis Calva, pero más desde tu punto de vista, por un lado. Y por el otro, quiero preguntar si no se trataron los procesos de regionalización específicamente o recomendaciones en ese sentido de inserción a regiones, pues, ¿no?
Ya, sí, bueno, como dices, ya lo que José Luis nos hizo favor de presentar y resumir tan brillantemente, agota en buena medida el tema. Yo lo que quisiera, para no repetir, sería decir, tiene que ver las dos cosas que te está diciendo. Este panel de globalización tuvo toda una discusión sobre los procesos globales. Como decía José Luis, discutimos mucho si vamos hacia la convergencia, si justamente esta idea de que el libre mercado va a conducir a todas las sociedades del mundo hacia niveles de bienestar similares, era cierta o no. Digamos, esa fue una primera vertiente del análisis. Se decía, pues no, los datos no nos dan para eso. Más avanza la globalización, más avanza la polarización económica y social en todo el mundo, no solo en los países pobres como México, sino incluso en países que se han caracterizado por niveles de bienestar muy altos como los europeos, los escandinavos o Francia, Alemania. Vemos que los procesos de exclusión social y de destrucción de las economías nacionales están avanzando, bueno, nos decíamos esa primera conclusión, no vamos hacia allá. Y la segunda vertiente del análisis era que en México, la situación de México, más que de una globalización, estamos hablando de una integración a la economía estadounidense. La economía estadounidense, los capitales estadounidenses están absorbiendo de manera muy acelerada, y esa fue la conclusión con la que también de manera muy brillante el maestro Ceseña cerró la sesión. Es asombrosa la velocidad con la cual los capitales americanos, los capitales estadounidenses, están apoderando de la economía mexicana. Entonces, más que de globalización, México está pues integrándose a la economía de Estados Unidos, dependiendo qué indicador tomes, ¿no? Se hablaba del 80% del comercio externo de México que está concentrado con Estados Unidos, la inversión extranjera es otro tanto, los flujos, digamos, de capital financiero, otro tanto, y vemos entonces que no estamos, digamos, en un proceso de globalización o de integración con el conjunto del mundo desarrollado y subdesarrollado, sino que estamos realmente siendo absorbidos por los Estados Unidos. Esa es una cuestión, digamos, la segunda perspectiva que yo advierto advertí en este panel. Y una idea que me queda a mí, que fue un poco lo que yo traté de exponer, es que yo hacía una reflexión para preparar mi texto, tomando como punto de partida otro seminario que José Luis Calvo organizó muy, muy brillantemente, sobre alternativas para la economía mexicana en 1993. En aquel entonces, dentro de la diversidad, yo el sentimiento con el que me quedé fue que había una duda sobre las políticas económicas aplicadas en aquel entonces por Salinas, y que se veía en el continuismo del PRI que iban a ser aplicadas este sexenio. Había un sentimiento de duda, creo que éramos pocos los que abiertamente decíamos esto se va a hundir, como se hundió. Creo que éramos pocos los que decíamos hay que cambiar el modelo, ¿no? Y ahora en el año ya, 7 años después, en el año 2000, nos encontramos con una situación, digamos, un consenso, ¿no? Ahí es necesario cambiar el modelo económico, no da para más que para seguir generando exclusión social, pobreza y una situación social muy explosiva. Hay que cambiar el modelo entonces. Las políticas económicas se han revelado inadecuadas, ¿no? Se han revelado inadecuadas para mantener, para fortalecer a México como nación. Y en cuanto a la globalización, pues lo que se veía era que necesitábamos pasar a una actitud de resistencia. Como dice José Luis, no se trata de decirle no a la globalización, pero creo que sí se trata de decirle no a esta globalización, a esta integración con Estados Unidos. Decía yo en mi trabajo, necesitamos entonces delimitar ciertos campos que son estratégicos en el sentido, digamos, político y social de la palabra, donde la sociedad civil, el pueblo mexicano, se plantea la resistencia frente a esta globalización. Yo decía, necesitamos defender nuestro sistema educativo, ¿no? Nosotros en la UNAM, que vivimos esta ofensiva que continúa por desmembrar a la Universidad Nacional, los maestros de la educación primaria y secundaria que están ahorita también resistiendo a la descentralización que ya se aplicó desde inicios de los años 90, la destrucción del sistema de salud, digamos, es otro campo estratégico donde hay que resistir a la globalización, la defensa de los recursos naturales, que bueno, vemos también que hay una intención bastante clara de privatizar la electricidad y privatizar el petróleo en la perspectiva de mediano y largo plazo, pero también un aspecto que se reiteró en varios paneles, que fue la cuestión de la biodiversidad. México es uno de los países con mayor riqueza en biodiversidad y es, digamos, otro botín que los capitales extranjeros ya se están disputando, ya se están saboreando, y es pues otro campo estratégico de la defensa de nuestra nación frente a esta globalización, pues, ¿no? Marcaba otra serie de puntos, no quisiera extenderme demasiado, pero en conclusión lo que yo advierto de este panel es que la idea de que la globalización tal y como la estamos viviendo, lo que nos han vendido como globalización, no lleva más que a la destrucción de la nación mexicana. Segundo, que hay que cambiar el modelo económico. Y tercero, que ya se empieza a abrir paso la idea, tanto en el medio académico como en el medio de los movimientos sociales, de que es necesario resistir a la globalización, que no nos seguimos creyendo la historia de que a través de las políticas de los gobiernos mexicanos vamos a llegar a una mejor situación social, pues, ¿no?
José Luis, antes de continuar, quiero hacerte una pregunta, es decir, con otro de los paneles, con otra de las conclusiones. Cuando yo les hacía la pregunta de esto de los procesos de regionalización, es que, una de las formas que estamos viendo es que precisamente los países están conformándose económica y socialmente en regiones, pues está la Unión Europea, acá en México tenemos el Tratado de Libre Comercio, en México, Estados Unidos, Canadá, pero una de las alternativas que han mencionado, no yo, sino muchos investigadores, es esto de buscar un mercado común, un tratado de común con otros países, pues digamos de nuestro nivel, hacia el sur del continente. De esto no se trató. Algo como algunas de las recomendaciones.
Sí, desde luego. O sea, esto es algo recurrente en los foros, yo creo que de toda nuestra América Latina, la necesidad de voltear más hacia nosotros mismos, de manera tal de generar una fortaleza en el mercado latinoamericano. Pero quizá el énfasis que estamos dando ahorita en el rediseño de las estrategias de inserción en los procesos globales es que la propia viabilidad de un proceso de integración en América Latina arranca de este rediseño. Claro. O sea, en el momento en el que, mientras nosotros sigamos creyendo que esta globalización es la solución, uh-huh, esta globalización polarizante, bueno, nosotros nos vamos a seguir hundiendo. Quiero recordarle a nuestro auditorio que en estas tenemos casi 2 décadas perdidas para el desarrollo. En estos 17 años desde que se instrumentó en México el modelo económico neoliberal, que es este modelo de inserción pasiva en los procesos globales, el Producto Interno Bruto solamente ha crecido en términos per cápita 0.36%. Esto nos da una tasa de crecimiento de 0.02% anual, es decir, nada. Por eso es que todavía en 82 México tenía un Producto Interno Bruto ligeramente superior al de Corea en términos per cápita, y hoy Corea tiene un Producto Interno Bruto en números redondos 3 veces superior al de México. ¿Por qué? Porque Corea sí se supo integrar a los procesos de globalización con una estrategia endógena, con una estrategia propia de políticas activas en lo comercial, en lo industrial, en la regulación financiera, etc.
Sí.
Ahora, otro punto, si se puede, o ya hacemos una pausa.
No, por eso te hice la pregunta para cerrar este bloque de globalización.
Incluso nos vamos a brincar, si nos permiten, vamos a brincarnos a uno de los últimos paneles que está vinculado. Perfecto. Tenemos el de desarrollo regional y políticas estructurales.
Perfecto, ahorita, después de esta cápsula, continuamos. Correcto.
El Instituto de Economía dedica la 16ª versión del Seminario de Economía Mexicana a realizar algunas propuestas de política económica alternativa que debieran incluirse en la agenda de la próxima administración presidencial como una aportación de los investigadores universitarios al desarrollo económico del país.
Después de 18 años del experimento neoliberal basado en la apertura comercial indiscriminada y en el decremento de la participación del Estado en la actividad económica, se ha generado un estancamiento en los niveles de crecimiento, una pérdida del poder adquisitivo de los salarios, altos niveles de pobreza y marginación.
Los principales retos que enfrenta la política económica son evitar crisis recurrentes y procesos de sobrevaluación cambiaria, controlar los niveles inflacionarios, lograr un crecimiento económico sostenido con tasas superiores al 6%, mejorar la distribución del ingreso, superar las desigualdades estructurales de la economía y elevar la eficiencia de las instituciones del Estado.
Para lograr estos fines es necesario definir
los principios para que nuestro país se inserte exitosamente en el proceso de globalización,
los términos de una política cambiaria activa,
los instrumentos para estimular la inversión y el ahorro interno para reducir la dependencia financiera con el exterior,
los términos para prever procesos inflacionarios,
los lineamientos de una reforma tributaria que proporcione ingresos suficientes para el fomento al desarrollo,
el papel de las instituciones públicas y las reformas para maximizar su eficiencia,
las funciones que el sector agropecuario puede desempeñar en el desarrollo desarrollo económico.
Los instrumentos que permitan la correlación entre las distintas regiones económicas del país.
La manera para alcanzar el bienestar económico mediante la equitativa distribución del ingreso.
Y la eficiencia de las políticas sociales.
Continuamos con Momento Económico. Les recuerdo que estamos... Agrícola. Perdón, ustedes de Economía Mexicana. Tú anunciabas ya, José Luis, el tratar el último panel, porque bueno, son bastantes, por supuesto no nos va a dar tiempo, y mencionabas el panel, no el último, el panel 10.
El panel 10.
Desarrollo regional y políticas estructurales, adelante.
Bueno, aquí se arrancó, digamos, de una exposición, medición prácticamente de las desigualdades en el planeta, como, digamos, países africanos, que hace 200 años tenían un PIB per cápita, que era la tercera parte del estadounidense, hoy tiene un PIB per cápita que es el 3%, en la mejor de las estimaciones, el 3% del PIB per cápita estadounidense. Una polarización dramática. Y lo mismo al interior de países como México, que no tienen eficientes políticas estructurales. Entonces, en este marco, se plasmó la idea de la necesidad de una doble geoestrategia. Es decir, una geoestrategia de México como país frente a otros países, y ahí entre el ámbito latinoamericano, digamos, como nuestro espacio natural, y por otra parte una geoestrategia de desarrollo interno, es decir, que permita una convergencia de nuestras regiones hacia estándares mínimos de crecimiento y bienestar, a partir tanto de estrategias, digamos, de orientación del gobierno federal, como de estrategias endógenas que se generen desde las propias regiones. Redondearía yo ahí simplemente para que no se nos vaya el tiempo y tengamos cuando menos la oportunidad de platicar con nuestro auditorio en este breve tiempo que siempre se nos hace muy corto, cuando menos dos grandes problemas, es decir, cuáles fueron las principales del seminario con respecto al manejo de la macroeconomía por el modelo neoliberal, y bueno, cuáles son las principales recomendaciones de política industrial que hizo nuestro seminario.
Bien, hay una pregunta del señor Jesús Ríos que, por lo que acabas de decir, quiero introducir. Dice, el anuncio del gobierno mexicano ha solicitado con carácter de urgente más de 500 millones de dólares para cubrir parte de los adeudos comprometidos con el IPAP. Parece evidenciar que la estrategia económica que nos decían sólida está prendida hoy con alfileres. ¿Cuál es la opinión? Y bueno, se puede contestar en este bloque. Que precisamente lo que seguiríamos sería este panel 4, ¿verdad?
Sí,
las
sí,
conclusiones bueno, del panel 4, ¿o querías decir algo?
No. Le decía a José Luis que el IPAB es para él, pues, ¿no? En este panel 4 la pregunta que se formulaba era ¿cómo puede crecer el país? ¿Cómo puede crecer la economía mexicana a tasas de crecimiento suficientemente altas para absorber la pobreza, para absorber el desempleo y al mismo tiempo lograr una relativa estabilidad de precios? Digamos, el problema del neoliberalismo es que logró la estabilidad de precios, pero a un costo enorme, aumentando la pobreza, aumentando las polarizaciones en la planta productiva. Entonces, en este panel, lo que se decía, se veían tres, cuatro mecanismos fundamentales para lograr este crecimiento sostenido con estabilidad de precios. El primero era liberar a la política cambiaria de los objetivos antiinflacionarios. Como sabemos, la idea de las políticas actuales es que el tipo de cambio sirva como ancla antiinflacionaria, y en eso se ve una de las principales restricciones para el crecimiento, pues, ¿no? Porque el tipo de cambio tiende a estar subvaluado, y de esa manera se controla la inflación, pero al mismo tiempo se afecta a la competitividad de la planta productiva. Entonces, un primer mecanismo sería liberar a la política cambiaria. La política cambiaria debe ser un instrumento de política comercial, un instrumento de la política industrial, y no vincularla a la cuestión inflacionaria. La segunda cuestión que se señaló en el panel es que el Banco Central, que ahorita tiene un estatuto de autonomía formal, pase realmente a ser un ente autónomo, sobre todo autónomo, respecto al capital financiero internacional. Recuerdo, entre paréntesis muy rápidamente, que en el panel de globalización John Saxe Fernández hizo una intervención muy brillante señalando justamente el papel que los bancos centrales están teniendo como cadenas, correas de transmisión de los intereses de los grandes capitales transnacionales. Entonces aquí en el panel se señalaba que era necesario pues lograr la verdadera autonomía del Banco Central, del Banco de México en este caso, y que esta autonomía pues tenía que ver con este ser autónomo respecto del capital financiero internacional. Vincular entonces el Banco Central a los objetivos del crecimiento sostenido. Y una tercera cuestión que se señalaba aquí era que la política salarial también tenía que ser dejada de tenía que ser liberada de esta misma restricción como el tipo de cambio, que la política salarial no podía continuar siendo una segunda ancla de la inflación, sino que tendríamos que pasar a una política, digamos, más redistributiva, una política salarial que vinculara, que es digamos ya un más o menos una cuestión bastante aceptada, bastante consensada, vincular los salarios a los aumentos de productividad, porque eso es una cosa bien, bien particular del caso mexicano, que la productividad crece pero los salarios siguen estancados porque los salarios han sido utilizados pues para frenar la inflación. Entonces, tercera recomendación, liberar a la política salarial y vincular los aumentos de salarios con la cuestión del de la productividad, pues, ¿no? En general, digamos, para dejar tiempo a las siguientes consideraciones, esas serían las conclusiones centrales de este panel 4 del seminario.
Sí, José Luis, ¿quieres agregar algo sí, más sobre pues, este
simplemente
panel?
Simplemente para reformular lo mismo que ha dicho Raúl, digamos, en términos que probablemente le resulten más familiares a nuestro radioescucha, sobre todo los no economistas. Recordarán que, bueno, México ha tenido crisis financieras recurrentes y todas las crisis financieras recurrentes que ha tenido México arrancan de procesos de sobrevaluación del peso mexicano, precisamente porque se utiliza como ancla antiinflacionaria. Entonces, esto hace que se encarezcan los productos mexicanos, tanto los exportados como frente a la competencia de los productos importados que resultan abaratados por la sobrevaluación del peso mexicano, que es decir, abaratamiento del dólar o de las divisas. Y esto nos lleva a crisis financieras que desatan crisis en la economía real, programas de ajuste y estabilización que hunden la economía, como en 1995, y entonces para escapar de esas crisis recurrentes tenemos que hacer, instrumentar las direcciones de recomposición de la estrategia macroeconómica que Raúl Ornelas ha resumido bastante bien.
Entonces continuaríamos con el otro panel, el referente a política industrial manufacturera, si no me equivoco.
Efectivamente, yo creo que eso es muy importante, que digamos insistir en el nuevo enfoque, que por cierto es una tradición, o está siendo una tradición, porque de hecho las nuevas corrientes del pensamiento económico internacional dentro de esta revolución en el pensamiento económico que estamos viviendo desde fines de los años 80, arrancan de una revaluación de las fallas que tiene el mercado. Y estas fallas que tiene el mercado son particularmente fuertes en los países en desarrollo, y esto justifica la necesidad de políticas activas, es decir, de un papel activo del Estado en el fomento económico, mucho más acentuado en los países en desarrollo. Entonces, evaluando el comportamiento de la industria manufacturera en todos estos años, podría yo resumir, digamos, algunos elementos. Entre 1982 y 1999, por ejemplo, el stock de maquinaria y equipo en la industria manufacturera no creció, es decir, el acervo neto de capital de la industria manufacturera. Raúl mencionaba hace un momento este adueñamiento del capital extranjero respecto a nuestra planta productiva. Bueno, en este mismo lapso la inversión extranjera pasó de 8 mil millones de dólares a 70 mil millones de dólares en números redondos, sin que el acervo de capital fijo, maquinaria, equipo, construcciones haya crecido. Y esto nos dio, mientras en los 50 años anteriores a este modelo de industria manufacturera había crecido a una tasa cercana al 7% anual, para ser exacto 6.9% anual, ahora tenemos un crecimiento a tumbos de apenas 3% anual en las manufacturas, que nos da un crecimiento prácticamente vegetativo en términos per cápita. Entonces, frente a esta situación, ¿qué hacer? Bueno, el seminario concluyó de que es necesario desplegar una política industrial con instrumentos sectoriales, en vez de una política industrial puramente horizontal. Recordemos que Serra Pucci acuñó la frase de que la mejor política industrial es no tener política industrial, y hoy se habla, el actual ministro, el actual secretario de Industria y Comercio, habla de que bueno, México tiene una de las más modernas políticas industriales, pero es la más moderna en los libros de texto, es decir, una política industrial que no tiene instrumentos sectoriales, sino que hay algunos incentivos, pero que tratan igual a todos los sectores, ramas, regiones, empresas. Por cierto, esa no es la política industrial que realmente existe. Los países ricos, miembros de la OCDE, canalizan fuertes recursos que superan el 3% del Producto Interno Bruto Manufacturero a políticas escoger sectores, ramas que van a ser promovidos para tener una industrialización. Entonces, el seminario arrancó de el hecho de que no existe evidencia empírica de que el mercado lleve de manera espontánea a la convergencia en niveles de desarrollo e industrialización. Más aún, cuando la diferencia tecnológica aporta la base para la competencia, y esa competencia es para destruir al rezagado, a través de la innovación tecnológica. Ahora bien, la historia económica muestra que tanto Europa, Estados Unidos, más aún Japón, Corea del Sur, etcétera, la industrialización exitosa derivó de especialidades buscadas a propósito e impulsadas con instrumentos sectoriales. Y lo que se llama las externalidades o ganancias agregadas que resultan del impulso de industrias estratégicas que irradian sobre micro, pequeñas industrias que les proveen bienes intermedios, etcétera, lo que se llama redes o complejos productivos, deben ser considerados, esos efectos, digamos, multiplicadores o efectos de arrastre, deben ser considerados en la selección de las industrias promovidas con políticas específicas, así como el desarrollo de capacidades tecnológicas. Ahora bien, en cuanto a los instrumentos para lograr esto, el seminario arranca, digamos, de la evaluación de nuestra propia experiencia y de una evaluación de lo que han hecho los países que han tenido éxito. Nosotros no tenemos que inventar el hilo negro, tenemos que reinterpretar y rediseñar de acuerdo con nuestras propias realidades y potencialidades, pero tenemos que arrancar de las evidencias empíricas universales. Y bueno, partiendo de esas evidencias, la recomendación fue de que el impulso a la micro, pequeña y mediana industria como parte de estos enlazamientos productivos es un elemento central de una nueva estrategia de industrialización que tiene como instrumentos que deben integrarse en paquetes especiales para propósitos específicos, es decir, para la promoción de industrias y de estos eslabonamientos, los siguientes instrumentos: el crédito a través de la Banca Nacional de Desarrollo, la banca comercial, la construcción de infraestructura, el uso de subsidios directos, la capacitación laboral, pero también empresarial, las compras de gobierno, etcétera, un conjunto de instrumentos que pueden ser utilizados vinculando, y esta es una diferencia con respecto a políticas industriales que se aplicaron en México en el pasado, vinculando estos paquetes de fomento a compromisos de desempeño por parte de los industriales beneficiarios de estos programas. Es decir, que no se dan de gratis, sino van a cambio de compromisos de desempeño exportador, de desempeño de generación de divisas, de desempeño en generación de empleos, etcétera, de manera tal de que haya, digamos, apoyos, pero al mismo tiempo, en una actitud de reciprocidad, beneficios para el desarrollo nacional.
En este panel nos lleva inmediatamente a la parte de, como tú mencionabas, uno de los aspectos importantes es la innovación tecnológica, y también hubo un panel no titulado así, sino titulado Recursos Humanos, Tecnología y Competitividad. Tal vez valdría la pena o consideras, porque mira, nos queda...
Bueno, podemos redondearlo, minutos, correcto, sí, podemos redondearlo. Sí. Cuando se introdujo en México este modelo económico inspirado en la idea de que la mano invisible del mercado resuelve todos los problemas y es capaz de llevarnos al desarrollo, es decir, esta misma idea neoliberal basada en la mano invisible del mercado, que cree que la globalización tal como está lleva a un proceso de convergencia, y como hemos visto las evidencias indican todo lo contrario, bueno, arranca de la idea de que, bueno, no tiene sentido hacer investigación y gastar todavía más, y esto va en contra de las finanzas públicas, ¿verdad? ¿Para qué gastar en ciencia y tecnología cuando el industrial puede perfectamente ir al supermercado internacional de tecnologías, agarrar su carrito y echarse, digamos, las tecnologías de punta que quiera? Pero he aquí que los mercados de tecnología son de los mercados más distorsionados, figuran entre los más distorsionados del mundo. Resulta que las grandes corporaciones que generan tecnologías de punta colocan en el mercado son tecnologías que ya están convirtiéndose en obsoletas. Cuando una corporación inventa una nueva tecnología, no le conviene vender la tecnología. Le conviene vender los productos porque obtiene una ganancia extraordinaria por el monopolio de la tecnología. Recuérdese Microsoft. Solamente cuando la tecnología alcanza su punto de madurez y la gran corporación tiene ya una tecnología de repuesto superior a la anterior, entonces coloca esa tecnología en el mercado. Cuando un industrial adquiere esa tecnología, bueno, esa tecnología pronto se va a hacer obsoleta, y como generalmente implica inversiones en maquinaria, equipo, construcciones, instalaciones, etcétera, bueno, esta obsolescencia de su tecnología va a hacer que pierda competitividad, porque o bien repone, renueva su tecnología, y eso implica costos fijos, o bien carga en los precios de sus productos finales el hecho de que está trabajando con una tecnología obsoleta. De ahí que ningún país de los que han pasado recientemente al desarrollo lo ha hecho sin fuertes apoyos a ciencia y tecnología. Y voy a dar un dato que va a causar quizá mucho dolor, pero tenemos que reconocerlo, que así es la cosa. Mientras México destina a ciencia y tecnología el 0.4% del Producto Interno Bruto, Corea del Sur destina el 2.7% de su Producto Interno Bruto. Por eso Corea del Sur ha cerrado la brecha tecnológica con respecto a los países en desarrollo. Ellos, a propósito, quisieron convertirse en país desarrollado y son de los últimos, de los pocos que han cruzado realmente el umbral entre las naciones, entre lo que es el mundo subdesarrollado y el mundo desarrollado. Y otro dato que puede causar mucha molestia, pero que es la realidad. Nosotros tenemos actualmente, en números redondos, 6,000 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, en el SDI. 6,000 investigadores. Corea del Sur tiene más de 100,000 investigadores, pero Corea del Sur tiene la mitad de la población que tiene México. Tenemos un número de investigadores similar que tenía en 1900. Si no atendemos la ciencia y tecnología, nunca vamos a salir del subdesarrollo. Bueno, esto lo diría yo en resumen. El seminario fue muy rico. Lamentablemente, una hora es muy poco tiempo para abordar la multiplicidad de asuntos que fueron abordados, pero quisiera yo que nuestro auditorio tuviera una idea de finalmente cómo remató nuestro seminario. Claro. Creo que cumplimos nuestro compromiso de ofrecer al país un planteamiento integral de todos los principales instrumentos de política económica que México tiene que desplegar para lograr el crecimiento sostenido con equidad.
Claro que sí, y desde luego aquí solamente hemos tratado, y por supuesto, muy por encima, 4 de los 12 paneles de los que estuvo conformado el seminario, y desde luego, pues no habría, a menos que dedicáramos otros 3 o 4 programas, ¿verdad? Pero para concluir este programa, quiero leerles algunas de las participaciones del público, que creo que nos llevarían una buena conclusión de este programa, ¿sí? Y de este programa, y además de qué vamos a hacer con estos frutos del seminario, ¿no? Se los leo. Leonel Castro López dice: en términos reales, ¿hasta qué punto es posible cambiar el modelo económico mexicano sin la oposición de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional? Hugo Gómez Guadarrama propone que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas considere las conclusiones del primer panel del seminario, no, yo diría de todos, y no solamente Cuauhtémoc, sino todo. Bueno, Lorenzo de Paul piensa que más allá de lucubraciones teóricas y retóricas o académicas, considera más importante que los economistas, bueno, en fin, el instituto, promueva la creación y desarrollo de nuevas fuentes de empleo a través de grupos interdisciplinarios. Dice, con las puras exhortaciones no vamos a lograr nada. Y me pide que, reitera, que haga un programa sobre empleo y ocupación. Y una pregunta de María del Carmen López: ¿dónde se pueden, ahorita, y la pregunta que ahorita nos concierne sería, ¿dónde se pueden obtener las conclusiones de las ponencias del seminario? Y por último, el ingeniero Armando Rojas te pregunta, José Luis, que si tienes la esperanza de que los candidatos a la presidencia, sea cual gane, tomen en cuenta las recomendaciones que están dando ustedes. El señor, estos son un poco aparte, Antonio Bencomo sugiere que se repita el programa en otros horarios, y bueno, la pregunta que ya había hecho. Creo que es la idea en 2 minutos para José Luis y 2 para Raúl Hornet.
Bueno, miren, México en el pasado y todos los países en el mundo son sujetos a presiones internacionales. México, Brasil, Corea del Sur, siempre han tenido presiones del FMI, del Banco Mundial, del gobierno de los Estados Unidos, etc. Pero está en nuestras manos, depende de nuestros líderes nacionales, si México resiste las presiones y sigue su propio camino o no. Eso depende de nosotros. Hemos tenido liderazgos que no han querido resistir estas presiones. Es más, han estado de acuerdo con las recomendaciones del FMI y del Banco Mundial. Y eventualmente han sido más papistas que el Papa. Es decir, han radicalizado las recetas de ajuste y estabilización. Tenemos incluso recomendaciones mucho más benignas que del por parte del Banco Mundial. Y aquí son radicalizadas con políticas más extremas. Yo creo que, lo que podemos hacer en cuanto al empleo, si no tenemos una estrategia económica integral de desarrollo, no hay empleo. Si no tenemos política industrial, no hay empleo. Si no tenemos otra política macroeconómica, no hay empleo. Lo que estamos haciendo es precisamente una estrategia para el desarrollo sostenido con equidad. Y la equidad se da en base a la generación de empleos suficientes para nuestra población. Esto creo que lo resolvimos en el seminario. O sea, es un aporte bastante importante. Con relación a la publicación, porque ya estamos sobre el tiempo, tenemos la intención y el compromiso de sacar a luz de la manera más pronta posible, más tardada en octubre, la memoria, o sea, los libros que se derivan de las ponencias presentadas en el seminario. Entonces, es el compromiso con nuestro auditorio, y desde luego le haremos llegar las conclusiones a todos los candidatos a la presidencia, y le pondremos también a disposición de quien resulte electo los tomos que van a derivarse del seminario.
Bien, Raúl Ornelas, rápidamente.
Sí, Marina, mira, sobre las conclusiones también existe la idea de ponerlas en la página internet del instituto. Eso creo que sería muy bueno, ¿no? Como, además, como muestra de lo importante que es un sistema educativo público, es decir, una riqueza de esta naturaleza que se pone como un bien común, no como una propiedad privada. Y sobre las preguntas, yo en efecto, para el programa hice unas anotaciones que van en ese sentido. Creo que el debate sobre las alternativas económicas no se ha dado, y no se ha dado por la simple y la sencilla razón de que los programas económicos de los de las tres principales fuerzas partidarias en este país son muy similares. Entonces, eso, bueno, la respuesta sobre que si alguien le va a hacer caso, creo que ya no la dieron en el debate, están todos en la misma dirección, y eso nos abre el horizonte, con eso concluiría, de cuáles son los sujetos sociales de un cambio, de un posible cambio en nuestro país. Pues no, ya se apuntaba la necesidad de que la sociedad civil, el pueblo mexicano, se ponga las pilas, nos pongamos las pilas y busquemos cómo presionamos, cómo nos defendemos y cómo hacemos posible un nuevo país. Pues no creo que por ahí va el camino. Y espero finalmente que el próximo seminario que organice José Luis ya estemos hablando de los temas que en el movimiento social se están dibujando, que es la autonomía, que es la necesidad de tomar nuestro destino en nuestras manos. Pues, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias que hayan estado aquí para platicarnos, aunque sea brevemente, de este importante seminario. Y antes de despedirnos, nada más quisiera felicitar al doctor José Luis Calva, porque fue ganador del primer premio en la versión Mejor Artículo Publicada de la revista Problemas del Desarrollo, con un artículo titulado El papel de la agricultura en el desarrollo económico de México, retrospección y prospectiva.
Gracias.
Muchas felicidades, y ya tendremos otro programa. Rápidamente me despido. En la operación Socorro Montes, realización Adriana Robles, y en los teléfonos estuvo Cristina Velázquez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.